Muy buenos días, señores. ¿Cómo le va, Marichal?
Ah, Clay, ¿todo bien?
Muy bien. Acá estamos sin Canalda, que se dio la fuga. Les pedimos que si alguien sabe su paradero nos mande un mensajito avisando dónde está, porque ha desaparecido.
Así que atentos en los casinos, en el hipódromo, porque nunca se sabe dónde puede estar Canalda.
Pero a mí me pareció bárbaro la cabina de Marindia, ¿eh?
¿Sí?
Sí. No sé.
¿En qué actitud? ¿Sospechosa?
No, contemplativa.
Contemplativa. Sí. Se queda mirando el mar a veces.
Mirando el mar, sí.
Eso es sospechoso en Canalda, así que juntaría contemplativo y sospechoso.
¿Quién fue ese? Estos homo sapiens que hemos traído, que hemos cazado y traído a nuestro programa. ¿Quiénes son, Fernando?
Bueno, estamos con la voz que escuchamos recién, era de Richard Fariña, y también estamos con Ada Cherbonagura.
Cherbonagura, sí, lo dijo bien de entrada, eso bien. Se merece un premio luego. Porque se escribe un apellido muy difícil, de origen polaco, según nos dijo. Pero bueno, así se pronuncia. ¿Qué tema nos convoca hoy?
Hoy nos convoca huesos, fósiles.
Vamos a hablar de fósiles, de huesos, así nomás. Lo que uno le tira al perro, digamos. ¿Qué hueso tirarle al perro?
Algo así, si uno piensa... Cementerio de animales, por ejemplo, pero no la película. No la película.
Muy bueno.
Sí, gran película. Pero claro, vamos a hablar sobre...
estos trabajos que están hechos en yacimientos en la localidad de Sauce, en Canelones, que han terminado hace unas semanas, donde parece que se han descubierto cosas muy interesantes.
Sí,
podrían traer nuevas teorías sobre el origen del poblamiento en América, ya en su parte más avanzada, en cosas que todavía hay que comprobar, por lo que decía Richard en otras entrevistas y demás. Cuéntanos algo de los invitados primero.
Te cuento. Ada Cherbonagura es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República, y doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Es paleontóloga y docente de paleontología en la Facultad de Ciencias. También estábamos con Richard Fariñas, que es paleontólogo, profesor agregado de esa disciplina en la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Además es autor de trabajos en revistas especializadas, pero también de los libros de divulgación Dinosaurios, hace solo 10.000 años, que va en su sexta edición, y ahora Megafauna. También protagonizó documentales como Cazadores de Fósiles, y en breve saldrá uno sobre la biomecánica del tiro penal desde el punto de vista del golero.
Me explique esto un poquito, Fariña, ¿qué es esto? Primero, ya es original que haga algo desde la óptica del golero. Eso ya es extraño. Pero más la biomecánica del tiro penal, ¿a qué se refiere?
Buenos días.
Buenos días.
Porque intervine recientemente para delatar a Edmundo, pero no había saludado a ustedes y a su prestigiosa audiencia.
Me parece muy bien que mantenga las formas.
Un placer concurrir acá. La biomecánica es aquella disciplina que estudia la materia viva desde el mismo punto de vista que los ingenieros estudian la materia inanimada. Es más, yo proclamo que la primera mecánica fue biomecánica, porque ¿qué se le cayó a Newton?
Una manzana en la cabeza.
Ni una roca, ni un libro, ni otro objeto inanimado.
Un ser vivo.
Una parte
menos
de un ser
pedazo
vivo, ¿no?
De un ser vivo.
Entonces, de ahí ya para adelante... todo lo demás fue heterodoxia y la biomecánica vuelve a la ortodoxia newtoniana. Pero en fin, la biomecánica sirve, yo la he cultivado bastante como paleontólogo, porque de esa manera, con ese enfoque, uno puede descubrir qué movimientos podían hacer en función de las inserciones musculares animales extintos. Uh-huh. La resistencia de los huesos, que les permitía tal locomoción más activa o menos activa, ese tipo de cosas, ¿no? Ese mismo enfoque se puede aplicar a la biomecánica de la locomoción humana. Ajá, ¿verdad? Porque claro, uno es un mamífero como cualquier otro, con las características propias de nuestra especie, como cualquier otro mamífero. Y el deporte se practica utilizando esas condiciones que vienen dadas por esa interacción entre las ciencias biológicas y las ciencias, en este caso el movimiento, a las que se aplica la física. Y un paso más es aplicar eso a qué deporte. A ver, vamos a pensar un poquito.
Si
qué deporte
en Uruguay,
se podría aplicar a, digamos, al badminton.
Podría ser a las machinas.
Los bolos. El nudo con hándicap.
Con hándicap.
Pero no.
estamos es en Uruguay, fútbol, fútbol.
Es el fútbol. Y la situación de laboratorio, y no quiero abundar mucho más en esto, porque cuando salga el documental tendré mucho gusto en volver y contar todo con pelos y señales, a las órdenes, pero en fin, el penal es la situación más de laboratorio, ¿no? En la que intervienen menos elementos, hay solamente dos jugadores, la pelota, el arco y algunas reglas bastante estrictas que hay que observar, ¿no? Es la situación más fácil de estudiar al tiempo de que es, en esa disciplina deportiva, la situación más dramática.
Sí, sin duda,
¿no? Entonces, bueno, hicimos un documental, ahí entrevistamos a todos los grandes del deporte uruguayo, muchos de ellos, ¿no? A todos, por supuesto que no, pero a Juan Martín Mujica, a Pablo Bengochea, a Fernando Morena. O sea, yo entrevisté a Da Silveira. Y no al revés.
¿Al Toto?
Yo
entrevisté a Da Silveira.
Eso lo pongo en mi currículum.
¿Cuándo pateó un penal Da Silveira? Discúlpeme.
Da Silveira es la persona que ha visto más mundiales acá en el medio, ¿no? Yo creo que tiene una palabra para decir. Además, es una persona que hila varias oraciones una tras de la otra con perfecta lógica. Y eso es digno de ser destacado. ¿A quién más? A Pablo Forlán, a Juan Martín Mujica, creo que ya lo nombré. Sí. A Jorge Seré.
Atajaba a Jorge Seré, los penales.
Que le dio el campeonato del mundo a Nacional. Sí. Y a Diego Forlán. Fuimos a Madrid y lo entrevistamos
allá. ¿Y no entrevistó a Loco Abreu? Que en penales tiene bastante que
ya
decir.
Ya que teníamos que ir al exterior, y eso fue antes del Mundial.
No estaba todo el evento.
Pero el Loco Abreu tiene una participación muy destacada en el documental este, que además tiene unas animaciones bárbaras que hace Mauro Muyano, que es el animador también del DVD que viene con la sexta edición de Hace Solo 10.000 años que ustedes mencionaban hace poco. Pero bueno,
Bueno, y con esto van a poder los futbolistas sacar piques de cómo se debe patear desde la ciencia, cómo se recomienda patear un penal.
Los coleros van a sacar piques de cómo duplicar o hasta triplicar la probabilidad de atajar un penal.
Y después, esto es complicado. Mira, si usted cambia, revoluciona el fútbol y de ahora más casi no se pueden meter penales porque los...
Bueno, pero es una carrera armamentista, ¿no? Cuando el escudo se vuelve más grueso, la lanza se vuelve más puntiaguda y así se va llevando, ¿no?
Bien, ahora, intuitivamente, yo supongo que los goleros deben de hacer alguna de esas cosas.
Algunos lo hacen intuitivamente, justamente, ¿no? Nosotros, por la vía del estudio este, intentamos encontrar esos principios que los animan para que de allí pueda surgir la posibilidad del entrenamiento sistemático para que eso se vuelva más común al conjunto de los futbolistas, ¿no? Los goleros en este caso.
Bueno, estaremos al tanto cuando salga este documental y volveremos a hablar del tema. ¿Qué más tiene para contar de Richard Farinha?
Bueno, le gusta hablar idiomas, incluso el español, tan correctamente como sea posible.
¿Eres un puntilloso de la sintaxis y la gramática?
Sintaxis era el otro día que había...
¡Qué hubo paro! ¿No? Sí. ¿Cierto? ¿Qué más?
Bueno, también juega al fútbol. Dice que juega mal, pero bueno. Si le presta tanta atención, calculo que algo bien... Ha de jugar, además, un dato más que
dice. Tengo 53 años, ¿no? No era bueno cuando era joven y eso no mejora.
Es un poco tarde que no mejora.
Bueno, pero es hincha de Peñarol y eso da muestras de que es un amante del buen deporte, ¿no?
¿Sabe que si estamos en tema de fútbol estamos con dos paleontólogos? Y teniendo como telón de fondo la disputa por el decanato, ¿no se puede sacar una muestra de ADN de los dos equipos y ver definitivamente quién es más viejo? ¿Si Nacional o Peñarol?
Es otro,
está capacitada.
Es otro tema que no voy a rehuir, ¿eh? Pero mira que se te puede ir buena parte del programa en eso. Yo digo que cuando los cuadros uruguayos tenían otra proyección que la que tienen ahora, Nacional felicitó a Peñarol por sus 50 años.
Creo que seguiremos en otro bloque discutiendo el tema porque se nos va este. Digo una cosita más porque no me dejó conversar con la señorita, con Ada Cherbonagura. Estamos escuchando Julia de los Beatles, ¿puede ser?
Puede ser.
¿Por qué eligió este tema?
No por los Beatles, sino más bien por John Lennon.
Es como un fetiche personal, ¿no?
No tengo ningún fetiche, pero me gusta la... O sea, yo elegí música pensando en las personas que la hacían, y entonces por eso John Lennon era una de esas personas que me interesaba destacar.
Nada contra Paul McCartney.
No, nada contra... No, pero justo elegí un tema viejo y entonces, nada contra Paul.
Veremos qué otras personas elige la señora a lo largo del programa. Recordemos la vía de comunicación y vamos a la pausa.
Sí, la forma que tienen de comunicarse es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web del programa, que es www.2030.org, 2000 con letra, 30 con número. Ahí pueden escuchar ediciones anteriores de programa e incluso leer sin fin de artículos escritos por invitados y el club de 2030. Estamos con Ada Cherbonagura. Cherbonagura. Si la gente lo hubiera escrito,
la tercera la vencía,
es increíble. Sí, es dificilísimo. Y Richard Fariña, ya volvemos.
Rock and roll, volvemos en este segundo bloque de 2030. Sospecho quién eligió esta música, ¿no?
Sí, creo que ya trae un perfil.
Tiene un perfil rockero. Está todo de negro, tiene el pelo largo, tiene esta actitud rockera.
Ya cuando, aparte, cuando vino en programas anteriores, siempre fue para el lado del rock. Rock y clásico.
Otras cosas, ¿eh? Sí, tiene un abanico amplio de gustos.
Osiris Rodríguez Castillo.
Es verdad. Esto era Smoke on the Water, obviamente, de Deep Purple. Tema que creo que lo elegimos un poco a la fuerza, no sabiendo los gustos de él, ¿no? No, ni siquiera él dijo que quería este tema, pero...
Fue mi tema preferido cuando tenía 16 años.
Digo, investigamos también su biografía, que sacamos el tema preferido de su adolescencia.
Programa de investigación. Estamos con Ada Cherbonagura.
Muy bien.
Y con Richard Fariña. Estamos hablando sobre...
hablamos sobre huesos, como usted dijo, pero bueno, el tema básicamente que resultó de ser el disparador de este programa es ese trabajo que estuvo haciendo y que está haciendo la Facultad de Ciencias en la localidad del Sauce, sobre el que ya vamos a hablar, pero me parecía bueno primero hacer
porque hasta ahora de eso no hablamos.
Hasta ahora no hablamos de nada, hablamos de fútbol, claro, de la biomecánica,
del penal. Pude meter mucho la cuchara,
el rol, Ada quedó afuera porque no le gusta el fútbol.
No me gusta el fútbol.
No es hincha de ningún equipo.
No, me gusta el básquetbol, pero el fútbol no me gusta.
¿Hincha de...?
No, me gusta el buen juego. He ido a ver muchísimos partidos de muchos equipos, de ir a ver todos los partidos de una jornada.
¿Va invitada o sale de usted de la iniciativa?
Últimamente no, pero sobre todo tenía que ver con cuando mi hijo jugaba, él le gustaba ir a ver a sus ídolos de aquel momento.
Ah, pero entonces alguna simpatía tiene que haber por un club. Es difícil, a mí me llama la atención.
En realidad, por un jugador. Sí. Todo empezó por cuando
siempre
estaba...
Siempre lleva la persona, ¿vio? No es el grupo de música.
Cuando estaba Paolo Montero en Trubil jugando. Ahí fue cuando empecé, sobre todo...
Cuando era en juveniles, antes jugaba al fútbol. Paolo Montero cuando tenía 16 años.
No, pero es un jugador argentino.
Ah, mire. Estamos jugando con Ronald Paolo Montero Iglesias, el mítico lateral y zaguero de Peñarol.
No.
Bueno, muy bien, pero vayamos al tema de una vez, dejemos de divagar por el deporte. Decíamos que estos trabajos en Sauce eran el disparador del tema, uh-huh. Pero yo le proponía hacer un raconto general antes, ubicar un poco en el contexto de qué es lo que, cuáles son las teorías más aceptadas hasta ahora sobre el origen del poblamiento en América. No sé quién quiere empezar, Richard. ¿Cuándo llegó el hombre a América? ¿Cómo? ¿De dónde?
El hombre... Y la mujer.
El hombre y la mujer, Julio, uruguayos y uruguayas.
No, eso ya entra en lo feo. Eso no me gusta. Porque entonces, cuando decís los gatos, te voy a decir los gatos y las gatas.
Entonces, podemos dejar.
Nos vamos un poco de mambo. Los escarabajos y las
escarabajas.
No, nos vamos un poco de mambo.
¿Podemos hablar del ser humano?
Los
humanos.
Ahí va. La presencia humana en América, hay varias escuelas. La que es dominante, digamos, en este momento, hago esta corrección, porque yo normalmente hablaba de paradigma, ¿no? Y ayer hablando con Roberto Braco, que es un arqueólogo, una persona muy culta además, que integra el equipo nuestro, me decía, según Kuhn, que es el epistemólogo que propone esto de los paradigmas y las revoluciones científicas, eso vale principalmente para las ciencias más duras, ¿no? En estas otras áreas se habla más de escuelas y todas conviven. Aún así hay escuelas más dominantes que otras, y la escuela dominante hoy propone que el poblamiento de América se tuvo lugar a través del estrecho de Bering, cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo y había una conexión terrestre con Siberia. Y después, desde los 12.000 años más o menos, que se pobló el primero, por supuesto, América del Norte, y después América del Sur, en unos pocos milenios, se llegó a poblar todo el continente. Hay unas cuantas propuestas que le llevan la contra a esta historia, que es la más oficial.
La más oficial.
Y yo qué sé, hay unas piedras que tienen forma, que se pueden asignar a herramientas humanas en Piauí, en el nordeste brasilero, que tienen más de 30.000 años. Después hay otras propuestas, más bien de tradición oral, nunca publicadas así tan formalmente, en el sitio de Monteverde, en Chile. Uh-huh. Y algunas más.
Esa teoría más oficial dice que hace cuántos años más o menos.
12.000.
La más oficial es 12.000. Yo veía, leyendo
hasta
un poco
15.000,
sobre...
15.000.
Bueno, y recientemente, si me permiten, justamente eso que nombraba, hace cosas... Justo cuando el otro día de que llegáramos del campo, nos enteramos de que habían publicado en la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, un hallazgo en el estado de Texas, en Estados Unidos, de 15.500 años. ¿No? Que ya lleva el límite del tiempo ese, los 12.000, unos cuantos milenios para atrás.
Ahí me agarro, porque justamente iba a un tema relacionado, leyendo un poco sobre el tema, veía que había alguna otra teoría en que postulaba que quizás América del Sur había sido poblada primero que América del Norte, o sea, yéndose por fuera lo del cruce por el estrecho de Bering, obviamente, porque así no podría ser, porque parece que se encuentran muchos más vestigios de antiguos en América del Sur que en América del Norte. Entonces era otra posible venida del hombre desde quizás Australia o la Antártida. ¿Qué tanto asidero tienen esas teorías?
En ciencia se trabaja sobre la evidencia, y hay evidencias más sólidas que otras.
Sin duda.
Con ellas se van construyendo las teorías, que son los modos de entendimiento que tienen los científicos, y también eso se propaga ¿no? Tiene un impacto cultural sobre la sociedad en general. Se propaga, esa idea que se construye, esa teoría que se construye a partir de las evidencias, y hay evidencias de todo tipo. Las hay muy, muy sólidas, hay otras que más o menos, hay apenas indicios, y la mejor explicación de todas esas evidencias es la teoría que es más aceptada. Pero en ciencia no hay la verdad.
Claro.
¿No? Lo que hoy sabemos, mañana se sabrá otra cosa.
Se derrumba y viene otra cosa.
Y hay que organizar los hechos en nuevas teorías.
Ahora, por ejemplo, se encuentran huesos humanos que datan de, 15.000 años, por ejemplo. Es una teoría, es algo contundente, ¿no? Es algo muy contundente, más que un indicio, por ejemplo.
¿Vos viste un átomo alguna vez?
¿Eh?
¿Vos viste un átomo?
No.
Nunca viste un átomo.
Que me
tenerlo así, agarrarlo, verlo, vivenciarlo.
No.
Bueno, pero pregúntale a los japoneses qué opinan de la teoría atómica, si funciona o no funciona.
No, claro, pero
en reiteración real, ¿no?
No, pero no digo que no funcione. Claro, pero por ejemplo, ahí está, estas teorías, las teorías más oficiales, tienen una cantidad de pruebas contundentes, o sea, llegan a tener, por ejemplo, huesos humanos.
De esas pruebas. Por ejemplo, yo que sé, este caso de los 15.500 años, hay objetos que se asignan a herramientas o armas, pero es inexistente la probabilidad de que puedan ser procesos naturales los que los creen. No.
Claro.
La cronología usaron métodos y les dio 15.500 años. Eso es un resultado estadístico. Es imposible que haya habido un error y eso tenga 12.000 o 11.200.
Claro.
No.
Ada, ¿qué tipo de pruebas se usan para datar este tipo de hallazgos? Así en un lenguaje que podamos más o menos entender.
Si me permitís algo sobre lo anterior, que seguramente retomemos en algún otro momento, con respecto a lo que tú decías sobre la importancia de la evidencia, si son huesos o no. O sea, para nosotros los paleontólogos el tema del hallazgo en sí mismo es una cosa sumamente importante. O sea que, relacionado con lo que decía Richard antes, de hoy tenemos esto y esto es lo que consideramos entre comillas verdadero, y mañana puede haber otro hallazgo que haga que eso que pensamos hoy de alguna manera cambie. Podríamos decir quizá que no tenemos, quizá en Sudamérica, ponele evidencias de que tengan la contundencia, si querés, de lo que estábamos mencionando anteriormente. Pero eso no quiere decir que no existan, claro. Digo, simplemente que todavía no las hemos encontrado. Y eso tiene que ver un poco con lo que ha pasado con este yacimiento del que todavía no dimos muchos detalles, del yacimiento del Arroyo del Vizcaíno en el que estuvimos trabajando. Pero bueno, o sea, en ciencia en general, pero en paleontología, en nuestra ciencia en particular, digo, la importancia del hallazgo es fundamental, porque una cosa nueva que vos descubras, digo, puede hacer que cambie lo que vos venías pensando que era de una determinada forma. Entonces eso te obliga a tomar un rumbo diferente. Y con respecto a lo que me preguntabas de la datación, para estos intervalos de tiempo que rondan como máximo los 40.000 años, digamos, uh-huh. Lo que se utiliza para datar es la técnica del carbono 14.
Todos hemos escuchado, pero creo que pocos entendemos.
Entonces, lo que se refiere es que vos utilizás la vida media de los isótopos del carbono para de esa manera determinar, de acuerdo a la cantidad de carbono que vos encontrás en las muestras que procesás, con un proceso bastante complejo, ¿cuál es la edad de esos restos o del material que proceses y que quieras datar de acuerdo a lo que al patrón que tomás, que es el del carbono 14, que tiene un límite de resolución, como te decía, que anda en los 40.000 años como máximo?
¿Y qué grado de certeza tienen ese tipo de métodos de datación? ¿Se puede calcular eso o no?
Tenés un error, pero
un margen de error, pero normal.
¿Cómo evaluás cuán contaminado estaba?
Es un problema, pero...
Y bueno, jugás a que no estaba muy contaminado o intentás disminuir la probabilidad de que la contaminación altere tus resultados, pero eso siempre te aproximás a eso lo más que podés, pero siempre la posibilidad existe, aunque no sea probable, de que haya algún gran error, que se haya derramado petróleo hace 500 años y que contaminó todo y el petróleo está muerto desde el punto de vista del carbono radioactivo y llegó a la edad muy antigua. Claro. Bueno, entonces vamos a ver si no hay evidencias de eso, lo descartamos, pero siempre la certeza en ciencias es una espada de Damocles, ¿no? Pende de una crin de caballo sobre la cabeza del científico.
Está claro. Recordemos las formas de comunicación.
Las formas que tienen de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. También pueden mandar SMS al 095-000-810. Estamos con Ada Cherbonagura y con Richard Fariña.
Muy bien, ya volvemos. Seguimos en 2030, señores. Estamos con Richard Fariña y Ada Cherbonagura hablando sobre estos trabajos en la localidad de Sauce, donde han encontrado restos fósiles. Pero estábamos, bueno, haciendo un raconto del origen de la población en América, del ser humano en América. Pero antes tenemos que hacer una fe de ratas, porque cuando estábamos hablando de deportes, en esa especie de recreo que nos tomamos en 2030 a veces, la señora Ana estaba hablando de un jugador de básquetbol. Ada, perdón, hablando
bueno, por... Ya si le erras el nombre,
pero el apellido ya lo aprendiste.
Vamos arriba.
Pero mire que bueno, somos varios que le erramos, porque la señora Ada le erró un nombre también. Estábamos hablando de básquetbol y dijo Paolo Montero jugando en Trujillo. Y no era Paolo Montero, era
Paolo Quinteros.
Vamos a aclararle a la audiencia que no estamos tan mal, el Alzheimer no nos está comiendo todavía. Era Paolo Quinteros, entonces jugador argentino de básquetbol. Y vinimos escuchando un tema de Eduardo Mateo, un tema bastante extraño.
Sí. ¿Por qué Mateo?
¿Por qué Mateo?
Porque Mateo es un grande y, como muchas veces pasa, no fue reconocido en su momento. El gran boom de Mateo se originó después de que Mateo murió, lo cual es sumamente triste y lamentable por todo lo que eso significa. Digo, es bueno que se haya recuperado de alguna manera el legado y la figura de Mateo, pero... Incluso el mismo Corto Buscaglia decía que ya sobre los 80, en realidad, mucha gente que, incluso dentro del ambiente musical, que conozco bastante porque vivo con un músico hace muchos años, los músicos en realidad le disparaban a Mateo. Sí. O sea, y la gente no lo quería, o sea, no le daba mucha bolilla, porque en realidad era un tipo que era informal. Difícil. Y decía que iba a hacer una cosa y no la hacía, etcétera. Entonces, me parece importante rescatar la figura de Mateo como músico, como un tipo, un genio absoluto a nivel creador, ¿no? Entonces, me parece que es importante tomar esas cosas y no olvidarse de destacarlo cuando, lamentablemente, ya no tuvimos el tiempo de hacerlo cuando el tipo vivía, pero bueno.
¿Vio la película Hit?
No la vi la película Hit.
Lindo. Tuvo su cuarto de hora, Mateo, de popularidad dentro del ambiente de los rockeros a principios de los 70.
Claro.
¿No? Que yo recuerdo de mi adolescencia también.
Uh-huh. No lo pude. Yo lo recuerdo ya cuando...
Claro, no, después cayó... por motivos ajenos a él y algunos propios también.
Sí, por supuesto.
En fin, fue descartado. La gente le huía, y no solo los músicos, la gente le huía.
Sí, pues, yo lo vi, lo viví en la calle.
Y andaba pidiendo plata por la calle.
Sí, se cuenta, se suele contar.
Pero eso no es lo importante.
No, claramente.
Lo importante es...
Eso es anécdota.
Es lo que
hice. Por supuesto, lo que trasciende, lo que queda, es esto, y hay que disfrutarlo, sin duda. Lo veo cambiado, Fariña, su apéndice... piloso parece más reducido que la última vez que lo vi. Y su cabellera también,
me pasa que me crece, me lo corto, me crece.
Pero
me
yo siempre lo veía como en un largo estándar, digamos. Y ahora
habrá coincidido. Yo estaba ya arriba del auto para irme de vacaciones, esa semana que nos vamos siempre a Punta del Diablo. Y entonces mi mujer, que también es colega, dicho sea de paso,
sí.
Y se olvidó de regar una planta, no sé qué. Entonces bajó del auto y yo también bajé y vi la tijera y me corté el pelo.
No se aguantó.
30
segundos. Se lo corta usted así.
Sí, 30 segundos, como Keith Richards.
Keith Richards también se corta el pelo.
Sí.
No sabía ese dato del rock and roll.
Un arrebato de...
Sí, me corté el pelo, nada más, sin mayores explicaciones.
Bueno, muy bien.
Pero después me crece.
No, por supuesto. Confío en que sí. Hablábamos, bueno, de las diversas teorías del origen del hombre en América. Hablábamos de que la más oficial, si no la oficial, hablaba de unos 12.000 años más o menos en que grupos humanos cruzaron por el Estrecho de Bering, América del Norte, y fueron paulatinamente bajando y asentándose. ¿Qué tenemos para decir con respecto a la fauna? Porque es en estos trabajos del Sauce, también, obviamente, los animales están más que representados. ¿Cómo es el origen de los animales? El ser humano no es autóctono de América, eso está claro, o al menos parece ser. En cuanto a los animales, ¿cómo es?
Hay de todo un poco. Concretamente, en lo que se refiere al periodo que nos ocupa, por este yacimiento en particular, lo más espectacular, lo más conocido, lo más taquillero, y lo cito a Fariña ahora, la fauna más espectacular de todo el mundo y de todos los tiempos, es la megafauna.
Claro.
La megafauna incluye una serie de animales, sobre todo me refiero a mamíferos, que tienen la particularidad en común del gran tamaño.
Estamos hablando de dinosaurios.
Punto uno. Estamos hablando de mamíferos. Los dinosaurios ya estaban extintos muchísimos, millones de años, cuando esta fauna era esplendorosa en toda América, en América del Sur y en América del Norte. Digamos que, como te decía, lo más importante de este grupo es el gran tamaño, pero hay individuos Y otra cosa importante también a destacar, que la mayoría de estos bichos ya no existen, ¿no?
Claro.
De los integrantes de la
América. Podemos nombrar algunos, y si alguien salía a recorrer por los campos de América en aquella época, ¿qué veía? ¿En vez de vacas y caballos como ahora?
Claro, caballos, interesante, ¿caballos, sí? Sí se podían ver, pero eran caballos autóctonos, o sea, los caballos se extinguieron, acá, claro. Y fue, o sea, de hecho el caballo surge en América y se lleva al viejo mundo y después es reintroducido.
Ah, ¿sí?
Sí. O sea, el origen del caballo es norteamericano.
Revolucionario, eso sí. No lo tenía.
Y bueno, después se extinguieron. O sea, que caballo se podía ver. Uno se podía confundir con África en el sentido de que también había algo parecido a elefantes. Había mastodontes, que son probóscideos, pero bueno... obviamente
como
que ya
un mamut,
no existen,
digamos, pero no peludo,
bueno,
algo así.
No eran peludos, porque digo, no mamuts en todo caso, en la parte norte, digo, del continente, sí, pero acá no eran el mismo grupo de individuos, no, o sea, no pertenecen al mismo grupo.
Ahora, el caballo autóctono, ¿era igual el caballo que trajeron los europeos?
No, eran caballos como más chiquitos.
Me imagino,
no sé si
robusto
hay alguna...
y cortito.
Sí, bueno, algo así, ¿no? Eran especies más bastante más pequeñas.
El caballo mongol.
De tamaño.
Algo así. No ¿había, ¿había simios? Por lo menos cosas más emparentadas al ser humano.
Sí, 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 eso sí.
¿Todavía los hay? Bueno, pero no sé cuándo.
Pero
cuándo
por eso
entraron,
te decía, lo interesante de la megafauna... de las cosas más espectaculares es el gran tamaño y que son organismos que ya no existen. Uh-huh.
Se habla mucho del gliptodonte, siempre es como el más,
claro,
más famoso, ¿no?
Los gliptodontes y los perezosos gigantes tienen la particularidad de ser parientes de los actualmente vivientes perezosos arborícolas que se conocen en la selva amazónica, y obviamente los gliptodontes son los parientes extinguidos de las actuales mulitas, peludos, tatús.
Claro.
Pero obviamente la escala, exacto, la escala de tamaño es bien distinta.
En realidad son anteriores, ¿no?
Estos pequeños...
Las mulitas aparecieron como fósiles antes que los gliptodontes.
¿Ah, sí?
Así que claro. No es que los gliptodontes son los antepasados lomudos.
No, claro. Las pequeñas mulitas. Aparecieron después, pero se extinguieron antes. Sí. Vaya a saber por qué razones, eso no está muy, muy claro, obviamente.
Hay propuestas, ¿no?
Por ejemplo,
que nosotros tuvimos mucho que ver.
El ser humano tuvo mucho que ver.
Exactamente, ¿no?
¿Le depredó ese tipo de animales, digamos?
El ser humano le da por ahí, ¿no?
Le da, le suele pasar eso, y dos por tres. Sí.
Y digamos, a los pueblos primitivos, cuyas evidencias estamos buscando en el yacimiento del arroyo del Vizcaíno, y tenemos mucho optimismo de encontrarla después de... cuando nos recorramos el protocolo debido, esos pueblos, digo, no tenían ninguna información general, ni modelos ecológicos, ni les llegaba un SMS de Tacuarembó que se habían extinguido, ¿no? Entonces ellos eran tan depredadores como nosotros, claro. Y tenían la excusa de la ignorancia, que nosotros no tenemos.
Tienen la conciencia ecológica.
La conciencia ecológica justamente es algo que yo quiero reivindicar, que esa posible armonía con la naturaleza no está en un pasado que nunca fue armónico.
El buen salvaje y todo
el
eso.
El buen salvaje, a mi juicio, no tenía cómo existir. Es imposible que haya existido en función de la escasísima información de que disponía. En cambio, es a través de la cultura, es a través de la investigación, de la ciencia en este caso, que podemos progresar a encontrar esa 25ª dimensión de la armonía de la sociedad humana con el medio natural.
Ahora, y lo que tiene que ver con aves, ¿qué había?
¿Esas las aves particularmente? ¿No? O sea, ¿qué cantos escuchaban los antiguos pobladores de América al despertarse en la madrugada?
Son escasos los restos de aves, sí, no, porque especialmente las aves chiquitas se fosilizan muy mal, porque...
Los huesos muy pequeños, frágiles, claro. Sí,
sí. Pequeños y frágiles. Entonces, bueno, como ahora estamos... con el trasmayo de cazar animales de más de una tonelada, esos se nos escapan entre la red, ¿no?
se filtran.
Además, es interesante mencionar que en lo que tiene que ver con la conservación de los restos, el tema del tamaño también es relevante. O sea, siempre los huesos de animales grandes tienen mayor potencial de conservación, justamente por su tamaño, que los restos de animales chicos. Entonces, bueno, esto viene al cuento de lo que decía Richard con relación a los registros que hay de aves en este para la zona, ¿no? Que son escasos.
Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la forma de detectar lo viejo que son esos huesos, o sea, los animales más grandes, uno puede ser más preciso, decir, bueno, esto es de tal año, a conseguir unos huesos de animales más chicos, ¿o no tiene nada que ver?
No, creo que no.
El tamaño y la datación, ¿no? La relación entre tamaño y datación, si a más tamaño, más fácil de datar.
Y no, en realidad, o sea...
Como se conservan mejor, capaz que podía ayudar de alguna forma. En realidad pregunto desde la ignorancia.
Lo que pasa es que la datación, digo, el fragmento que vos utilizás es más o menos lo mismo, no importa el animal del cual procedía. Digo, vos tenés que tomar una muestra y, bueno, a partir de esa muestra hacer el análisis. O sea que en realidad, con relación al tiempo, me parece que no hay una... Una relación.
Perfecto. Nos corre el tiempo, Marichal. Tenemos que seguir en el próximo bloque con esta historia o paleohistoria de América. Estamos con Ada Cherbonagura y Richard Fariña. Volvemos en unos minutos.
Chau.
Ritmo entre vivaracho y nostálgico, eso es una mezcla, como algo dicotómico, pero me gusta este ritmo.
Se me
tan
trae
típico
más nostalgia que
pero el ritmo cardía. El ritmo es como tiene unos momentos medio vivaz, ¿no?
Sí.
Al Pelado Romero le gusta mucho, le encanta la comparsita.
Sí. Esto fue una elección de Richard Fariña, ¿no?
Sí, este sí la pidió. Esta la pidió, me dijo. Ponga la comparsita.
Así es la paleontología, ¿no? Nostálgica y vivaracha.
Bueno, estamos con Ada Cherbonagura y con Richard Fariña. Estamos hablando sobre paleontología y sobre estos descubrimientos que hubo en la localidad de Sauce.
Trabajos que se vienen haciendo en realidad desde hace tiempo, del año 97, si no me equivoco, ¿puede ser?
En el año 97 fue cuando hubo la sequía más severa en esa región de Canelones. Entonces, normalmente en verano el arroyo deja de ser tal y se transforma en una
especie rosario, de pantano.
Bueno, un rosario de lagunas que la gente de allí la usa para el regadío, ¿no? Los productores de la zona. En una de ellas en particular, que es esta de la que estamos hablando, la familia que usaba esa laguna, la familia Valeto, la secó para regar sus cultivos y aparecieron estos tesoros del pasado. Entonces, como era enero, con mucha gente de licencia, yo qué sé, se encargaron de la extracción y hay un video que es muy emocionante, ¿no? De los pobladores, ¿no? La gente de allí, los chiquilines, entonces chiquilines, hoy ya hombres y mujeres, ¿no? del liceo de Sauce, dirigidos por la profesora del Club de Ciencias que se llama Ana Charamelo.
Fue con gente local, la gente de la zona.
Los profesionales de la paleontología aparecimos
mucho después.
Y bueno, y hoy estamos viendo el video, la extracción no siguió y no podía haber seguido el protocolo que tenemos nosotros.
Lógico.
Pero al contrario, no digo esto como ninguna crítica, porque si ellos no lo hubiesen sacado, no sabríamos de la vida de esto.
Claro, por supuesto.
Y fue fantástico, ¿no?
Entonces, ¿qué momento?
Pero fue extraordinario.
¿Está disponible el video en la web o en algún lado para que
ya lo estará, ya lo estará.
Bien.
Ya lo estará. ¿Qué te iba a decir? Entonces, cuando hubo que hacer, ¿no?, el planteo formal de ir a excavar el sitio, en fin, pasaron 14 años.
Un tiempito considerable.
Que para los fósiles es poco, pero para los paleontólogos es mucho.
Iba a decir, usted que
mucho.
Es paleontólogo, 14 años no es nada.
Sí, pero mi expectativa de vida es la misma que de cualquier persona, ¿no? Y bueno, y pasó todo ese tiempo por dificultades diversas, por celos profesionales.
Así juegan también.
Mezquindades que tenemos, pues yo también tendré las mías, ¿no? Los científicos, y que no son ajenas a la condición humana.
Los humanos en general,
sí. ¿Entendés? ¿No? Sí, sí. Esa imagen que muchas veces la gente se forma de lo elevado y el compromiso solo con la verdad de los científicos, son pamplinas, ¿no? Somos personas como cualquiera.
Usted en la entrevista decía también, los científicos no están discutiendo desde la objetividad constante, sino que también están cargados de prejuicios.
Y, como todo el mundo. Precisamente todo. Esta historia es una historia de prejuicios desde el punto de vista de su contenido, porque cuando se presentaron algunos resultados preliminares a partir de la extracción de los fósiles por parte de los chiquilines estos que les digo, romper la visión dominante lleva más trabajo que confirmarla. Uh-huh. Especialmente, ¿no? Porque si una cosa, si viene de una universidad muy prestigiosa, de un autor que ya tiene mucha trayectoria, se aguanta mejor.
Claro.
Si viene de un desconocido, uh-huh, en Uru, ¿dónde? Y bueno, entonces simplemente cuesta más. Y no lo digo esto en tono lloroso, ah, soy el pobre sudaquita que... No, pues a todos nos pasa, ¿no? Yo también llegué a un trabajo con algo medio raro y de un autor desconocido, y digo, ¿y este de dónde salió? Esa es la primera espontánea reacción que tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, existe el requisito en la propia actividad, en nuestro protocolo, de remitirse lo más posible a la objetividad.
No, ahora vamos a hablar de cómo repica todo esto en la comunidad científica y las dificultades que tiene. ¿Podemos hablar un poco del trabajo de campo, cómo fue en sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en el lugar mismo?
Dos semanas.
¿Estarán en una especie de campamento, de base ahí mismo?
No nos quedábamos todos los días, nos íbamos rotando, ¿no? Porque el trabajo físico era intenso.
Sí.
Algunos ya no somos unos botijas. pero es muy divertido.
Me imagino que sí.
Recuperaba mis 8 años de estar metido ahí en el barro.
Rascando la tierra, a ver qué sale.
Además, vos empezás a trabajar y en realidad no sabés con qué te vas a encontrar. Acá sabíamos lo que ya habían contado, lo que se había visto, pero en realidad no sabíamos exactamente con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, bueno, a veces te pasa... tiene mucho el primer trabajo de prospección en muchas ocasiones. Acá, bueno, sabíamos que era un yacimiento, en principio, de grandes mamíferos, que el protagonista principal era un perezoso gigante, uh-huh, del género Lestodon, pero bueno, exactamente qué íbamos a encontrar no sabíamos. Y cuando empezamos a escarbar, a sacar el barro, con las dificultades que implicaba este trabajo en particular, que era estar bombeando agua todo el tiempo, porque hubo que cortar el curso del arroyo para trabajar, desviar, etcétera. Todo eso, ahí al empezar a sacar el barro y empezar a darte cuenta de que no tenías posibilidades de pisar casi que en ningún lado porque todo estaba lleno de huesos, eso no sabíamos que íbamos a encontrar. Eso fue la sorpresa y del momento, ¿no? Del trabajo del momento.
¿Era un equipo de cuántas personas, más o menos?
En total éramos
Para el cuadro de fútbol no llegábamos.
No llegaba a cuadro de fútbol, ¿no?
No llegábamos.
Todos de la Facultad de Ciencias.
Sí, bueno, y Roberto Braco, que es de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la cátedra, creo que es de Arqueología, ¿no?
Y había gente que era su primera experiencia de trabajo de campo, digamos, debe ser muy, muy divertido, ¿no?
Sí, era un delirio. Decía, y ahora el próximo que hagamos va a ser menos espectacular.
Claro,
que este, ¿no?
El primero es una experiencia impresionante, calculo.
Sí, sí.
Bueno, estaban ahí con ese número que no llega a cuadro de fútbol, con esas
7 u 8
personas. ¿Y qué fue exactamente lo que encontraron? Empezaron a revolver y salen estos huesos.
Antes de revolver...
Con orden, ¿no?
Cuidadosamente fuimos sacando lo que ocultaba a los fósiles, primero el agua y después el sedimento, en fin. Y nos encontramos con un tesoro inconmensurable, ¿no? Ahí, no sé, hay trabajo para muchos años. Y con un presupuesto muy diferente al que fuimos, que nosotros estábamos a lo paleoindio también, ¿no? Y pudimos colectar unas 200 piezas.
200.
Aquellas que nosotros considerábamos que iban a quedar más vulnerables si no las extraíamos.
Ajá. Hay otras que han dejado en el terreno que aguantan. Digamos.
Muchas veces más estamos en el terreno, ¿no? No sé estimar, pero hay cientos, quizá más de 1000, quizá 2000, no sé, porque incluso sacás el barro del costado, ¿no?, de la barranca, y aparecen más, y sacás otro poco y siguen apareciendo, ¿no? Quizás el yacimiento se continúa por abajo de lo que es el suelo moderno, ¿no?
¿Y tienen pensado en el corto plazo volver, o ahora tienen como, digamos, para entretenerse en la parte de estudio y análisis?
El invierno se nos irá en eso, y no puede ser de otra manera. Es muy difícil poder excavar en invierno con el agua más alta.
Más claro.
Porque el arroyo está cerca de las nacientes y crece mucho en invierno, ¿no? Es, digamos, habría que construir una represa de dimensiones, sí, que no vale la pena pensar en eso. Y no, sí hay que volver, y hay que volver, como te digo, con otro presupuesto. Estábamos con un proyecto de la CSIC, de la Universidad de la República, que caducó el 31 de marzo y no fue renovado. Mm. En razón por la cual los dos colaboradores que cobraban un sueldo como paleontólogos dejaron de hacerlo, ¿no? Okay. Así que se quedaron en la calle Ada, acá presente, y Sebastián Tambuso, que era el otro que cobraba un sueldo. Sebastián ahora ganó la beca para la maestría. Ada tiene que dedicarse a otro aspecto de su vida profesional. Teníamos ese proyecto que se terminó, teníamos un fondo que tenía Ada del PDCIVA y mi sueldo, ¿no? Yo invertí plata mía en... Porque también es un sueño. Bueno, afortunadamente, como mi esposa es colega, lo comprende bien. Si mi esposa fuese de otra profesión, me querría matar, ¿no?
Loco, pero, ¿sale? Por supuesto. Fernando, ¿tenías otra pregunta?
Sí, sacar cada una de las piezas lleva mucho tiempo, calculo, ¿no? ¿Cuánto lleva más o menos?
Depende de la pieza, depende de cómo esté. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así, bien concreto. Hay una pieza en particular que es una tibia de este perezoso que estamos nombrando, del estodón, que estaba en un sedimento que en otras partes no estaba consolidado, pero en ese lugar específicamente se había consolidado y se había transformado en roca. Entonces había que trabajar con piqueta, darle con una piqueta para... Y eso, esa pieza concretamente que saqué yo, me llevó prácticamente toda una tarde de trabajo, porque estaba justamente en un sedimento que se había endurecido y que no era una arcilla, no era una arena, o sea, no era algo que pudieras trabajar con las manos, tenías que darle con...
Ah, porque eso también, ¿no? Nosotros trabajamos bastante con la mano, en la parte que el limo no estaba muy consolidado.
Sin utensilios.
Sí. La mano, así, claro. bien salvaje.
O sea, estábamos metidos en el barro y sacando barro con las manos.
Socavando el hueso con los dedos, ¿no?
Sí. Así que es muy variable.
Al mismo tiempo, es suena primitivo, al mismo tiempo es lo más sofisticado, porque ahí no dañás.
Claro, con los dedos no puedes romper la pieza, probablemente.
Mucho más cuidado que con un elemento de metal, ¿no?
Bueno, vamos a limpiarnos un poco el barro este, a dejar la piqueta al costado, y enseguida volvemos con Richard Fariña y Ada Cherbonagura. Seguimos en 2030, señores. ¿Se limpió, Marechal, el trapito ese que le pasé? ¿Le sirvió? Está todo embarrado, los dedos callosos de escarbar en el barro.
Este programa de hoy me despertó la pasión por la paleontología, la arqueología. Quiero
Largamos el asfalto de la ciudad y nos vamos a hundirnos por ahí en el limo buscar huesos.
Sí, hoy de tarde ya aprovechamos y damos una vuelta.
No es una mala idea para una tarde de domingo, ¿no?
Exactamente. Estamos con Ada Cherbonagura y también estamos con Richard Fariña.
Vinimos escuchando un tema de Johnny Mitchell, All I Want, elegido por Ada.
Porque claro, Johnny Mitchell, primero porque es una mujer y
ya que... Reivindicación de género.
Ahí va, vamos a empezar por ahí. No, pero por todos los anteriores que mencioné que tenía que ver con la persona, acá también tiene que ver con la persona, y En la música, si bien hay muchas mujeres, digo, ha sido un medio que ha sido difícil. También la ciencia ha sido difícil para las mujeres, entonces muchas veces las mujeres no se ven. Pero este es un caso, creo, muy claro de una mujer que ha hecho de todo y que le ha ido muy bien y que sigue haciendo de todo y que me gusta mucho lo que hace. Entonces, bueno, ahí la cuestión de género que quede con Joni Mitchell.
Adelante las mujeres, entonces. Marichal.
Yo quisiera agregar a propósito de Joni Mitchell que en mi caso es bastante obvio que no se trata de una reivindicación de género.
Creo que no.
Te aseguro que no. Y considero que Joni Mitchell es la principal compositora de los 60 y estoy midiendo mis palabras.
¿Así nomás? ¿La principal compositora de los 60?
Y no me olvido estos botines.
Tío, le voy a decir, porque usted es un hombre que le gusta la música, que sabe, si dice eso, tiene su peso.
Yo considero que es extraordinario. Mi notebook se llama Joni Mitchell.
¿Usted nombra sus cosas?
Sí, sí. Por ejemplo, la computadora de facultad es Led Zeppelin 2, porque la anterior era Led Zeppelin 1.
Era uno, claro.
El disco externo, este disco externo que tengo acá es Jimmy Page. Y tengo un pendrive que es Robert Plant. Y la notebook es Joni Mitchell.
Bueno, me gusta. Después le voy a preguntar por diferentes utensilios del hogar, a ver cómo los ha nombrado.
La televisión hasta ese punto no llega. No. Fariña, en una entrevista que estuve leyendo antes de este programa, vi que decía que el descubrimiento este de Sauce fue el hallazgo de su vida.
Ah, sí, bueno.
¿Por qué?
Todavía voy a vivir mucho porque voy a ser longevo, porque llevo una vida muy buena, pero...
muy sana.
Sí, de alguna manera, claro. Darse los gustos aporta a la salud.
Y hace deporte.
Sí. Bueno, no dijeron cosas importantes de mis hobbies.
Es que a usted le gusta cortar leña con hacha. Sí. Me gusta eso, porque aparte es específico, cortar leña con
nada
hacha.
Nada de motosierra.
Ahí va, exacto. Me imagino el perdido, así una cabaña en el monte.
No, mi casa de Marindia.
No, ¿cómo es su casa de Marindia?
Sí, sí, en el fondo de mi casa de Marindia tengo leña y agarro la hacha y la corto.
Y le da, y se estresa con eso, ¿qué hace? ¿Que le gusta como ejercicio?
No sé si me desestreso
o se estresa más, queda como loco después.
Me gusta mucho. Y lavar los platos.
Lavar los platos, sí. Algo el anverso, el reverso.
Me encanta lavar los platos, es un ejercicio zen.
¿Y puede controlar la motricidad para venir de cortar leña como una normal a una cosa delicada?
Eso de anormal corre por cuenta del periodista, ¿no?
No, pero me imagino la escena. Cortar leña con hacha no es una cosa así tranquila.
No, es una tarea delicada.
¿Sí?
Es una tarea delicada. Incluye fuerza, por supuesto.
Sé que es mucho más difícil de lo que parece a simple vista cuando uno ve a un tipo que sabe cortar leña que la corta casi en dos golpes.
Pero yo soy un amateur, ¿no? No soy un profesional, pero...
Pero le pasa eso que, por ejemplo, le queda el filo del hacha clavado en el pedazo de tronco y anda zarandeando el hacha por ahí para sacar el...
Ese es el gran momento para... hay que cuidar que eso no suceda, como en cualquier actividad.
Pues es lo que me pasó a mí la única vez que intenté cortar con hacha, hasta que me retiré de la tarea. Pero bueno, después le voy a pedir una...
Sí, sí, cómo no. Mucho gusto.
Bueno, entonces los restos que encontraron decían algo sobre la presencia del hombre.
La mujer.
Bueno, no se olvide de eso, María Liño.
La cuestión es que los huesos ya los colectados en el 97 presentan marcas que pueden ser atribuidas al uso de herramientas humanas. Y estas otras, en estos días justamente volvimos a Sauce, al lugar donde después conversaremos sobre esto, supongo que se piensa hacer un museo. Uh-huh. Y seleccionamos para estudiar aquellas piezas que tenían evidencias más visibles de estas marcas para investigarlas en pos de descubrir, o sea, corroborar la hipótesis de que se trata de herramientas humanas, marcas hechas por herramientas humanas.
Repasemos un poco números, porque esto que usted está diciendo es como la parte que sería más revolucionaria de este trabajo. Esto podría tener, tiene marcas que podrían llegar a ser de herramientas humanas. Decíamos que los humanos están en América hasta ahora, por lo menos se cree hace 12.000 años, y estos huesos tienen unos...
Esa conjunción justamente de las marcas sobre los huesos, que hay una gran cantidad de ellos, hay marcas que estamos analizando y todavía no podemos decir...
Están trabajando todavía, certeza, no están las conclusiones.
Pero lo que sí te puedo decir es que hay muchísimos de esos huesos que presentan marcas y que estamos investigando si se trata de marcas hechas por herramientas humanas. Y el otro aspecto
que es lo revolucionario, la conjunción de esas marcas en huesos que tienen una antigüedad ya datada bastante profusamente, ¿no? Esto es una evidencia ya muy sólida, una antigüedad de 28 o 29 mil años.
Con lo cual, de ser así, el hombre estaría hace bastante más tiempo de lo que se piensa en nuestro continente.
Y espero que también la mujer, porque si
y
no,
mujer,
el pobre
sino
hombre...
¿Cómo hacía, no? Reproducción asexuada, o tipo ameo, algo así.
Pero también tenía que ver la disposición de los huesos, ¿puede ser?
Sí, lo que estamos estudiando con relación a la disposición de los huesos está relacionado con, digamos, cuál fue la gente que generó ese tipo de acumulación, ¿no? Entonces, digo, si vos estás frente a un yacimiento y te encontrás con que los huesos están en una disposición, digamos, caótica, o decir, que no están ubicados en posición de vida con relación a cuando estaban en el organismo que los portaba, ¿no? O sea, eso te da una idea de qué puede haber pasado con esos restos. O sea, todo esto se conoce con el nombre de tafonomía. Tiene que ver, la traducción, digamos, etimológica de la palabra es las leyes del enterramiento. Y es todo lo que está asociado a cuáles fueron los fenómenos que llevaron a la muerte, o sea, a descifrar la muerte de los organismos, cómo se dio y qué procesos ocurrieron hasta que esos restos, esos huesos, en este caso, se transformaron en fósiles. Entonces, la ubicación acá, la disposición en el terreno, en ese yacimiento de los huesos, nos puede también dar alguna pista de si esa acumulación tiene un origen biótico, en el sentido de que, bueno, de que los humanos los hayan ubicado de una cierta forma, por descarte, después de una cacería o por el motivo que fuera, o si esa disposición se debe a, por ejemplo, un flujo fuerte de una corriente que los haya dispuesto de una manera en particular. Son cosas que también estamos estudiando.
Caótico es que es por los humanos, delata la mano del humano, y si hubiese sido algo más ordenado sería por el río, ¿es algo así?
Algo así, porque también si es por el río, si hay una evidencia de transporte, eso también deja marcas, de un tipo diferente de las marcas que se pueden atribuir a origen humano, asociado a herramientas, al uso de herramientas. Si vos tenés una misma piedra, si la dejás rodar en un cauce de agua, se va redondeando a medida que va pasando a lo largo de ese cauce, dependiendo de la energía con la que sea transportada. Bueno, los restos óseos, los huesos, también adquieren un cierto tipo de marcas asociadas con su rodado en un cauce de agua, entonces eso se puede identificar. Lo que estamos viendo en principio, como primera aproximación, es que en principio estamos descartando un transporte grande por corriente, o sea, porque el estado de los huesos, de muy buena conservación, nos permite decir que esos huesos no estuvieron rodando en ninguna corriente de agua, y la articulación de unos con otros en algunos casos también nos da alguna pista de que los bichos murieron y quedaron en sus restos en posición más o menos similar a la de la posición vital, o sea que descartamos en principio el transporte por agentes naturales.
Y estamos pensando si el agente no es la gente.
Juegos de palabras también. ¿Tienen alguna fecha aproximada de cuándo van a terminar de elaborar estas hipótesis, como para presentarlas luego efectivamente? ¿Cuánto tiempo puede llevar este trabajo? Estamos hablando de meses, de años.
No, meses. Sí, semanas sería un
poco
demasiado optimista, y años sería demasiado lento, ¿no? Tenemos el material, tenemos claro lo que tenemos que hacer. El tiempo se va a ir en cumplir con esas etapas, esas observaciones, y después redactar el artículo, porque la ciencia es literatura, ¿no? Tenés que convencer a los demás, normalmente por vía escrita, que quede el registro escrito, y eso debe ser aceptado en una publicación. Entonces, unos 6 u 8 meses me parece un tiempo razonable.
Ahora, una pregunta. En el primer bloque hablaban sobre unos descubrimientos en Estados Unidos, en Norteamérica, que bueno, iban con la hipótesis de que el hombre estaba hace aproximadamente, el humano estaba hace aproximadamente 15.000 años poblando América. Aparecieron estos fósiles. En la región aparecieron algo más, o sea, ¿hay algún otro estudio parecido que vaya...
Que apoye esta
hipótesis. Exacto, que vaya hacia el mismo lado de... que el hombre está hace más o menos 29.000 años?
La calidad de la evidencia nuestra, si la corroboramos, por supuesto, será muy buena, porque son los propios huesos marcados aquellos que fueron datados. Es decir, el mismo objeto tiene la marca de la presencia humana, posiblemente, y la edad. Esa asociación es estrechísima, por supuesto, ¿no? En otros casos hay... algunas piedras que están en sedimentos que tienen tal antigüedad, en otros casos hay un carbón que podría ser un incendio o un fogón. La calidad de la evidencia para proponer una presencia humana mucho más temprana, mucho más antigua, en este caso, si la corroboramos, será enorme.
Más directa, si se quiere,
muy,
en cierto
muy
sentido.
Directa,
¿no?
Muy directa.
Y la hipótesis, lo que pienso es, bueno, y cómo se puede hacer encajar eso en una teoría más grande, ¿no? O sea, recién hablabas sobre, Richard, sobre que el hombre pasó por Siberia, pudo haber pasado por Siberia. ¿Cómo puede aparecer en esta zona?
Nada obsta a que haya habido muchas
oleadas.
Claro.
No puede ser, y esto de los que estamos hablando, si efectivamente llegamos a la conclusión de que hay que proponer que hay presencia humana en América a los 29.000 años, ¿de dónde vienen estos? No sabemos.
No.
Pueden venir de África, de Europa, de la Polinesia.
Bien, nos corre el tiempo, nos queda un bloque más todavía, sí. Estaremos prontos para la polémica que se viene en algunos meses probablemente con el establishment del mundo académico. Volvemos en unos minutos. Hicimos clásicos para el último bloque de 2030, clásicos y un poco sombrío. Sí. Casi espero que no sea como la premonición de lo que va a ser la batalla entre la gente de la Facultad de Ciencias Uruguaya contra el resto del mundo académico por estas teorías. Pero es una buena apertura.
Bach tiene esa belleza geométrica que tanto me cautiva, y la solemnidad de ese tono menor es tremendo, ¿no? Te hace pensar así, bueno, ahora voy a decir algo importante. Yo soy más bien un gordito bochinchero, pero bueno.
¿No tiene algún pendrive que se llame Johann Sebastian? ¿No?
Qué buena idea, ¿eh?
Ya sí, le dio la idea, sí, la sí. Va a nombrar algo Johann
sí,
Sebastian.
Sí, cuando sea realmente poderoso, ¿no? Cuando algo que incluya todo lo demás. Sí, está bien.
Un documento de texto que contenga este trabajo de paleontología, por ejemplo.
Eso se va a tener un nombre en inglés, porque la ciencia, te puede gustar o no gustar ese hecho, pero la ciencia es en inglés.
Es curioso eso que dijo justo de este tipo de sonidos que le hacían pensar en que tenía que hacer algo, decir algo importante a continuación. Cómo la música, ruidos al fin y al cabo, estas notas musicales, provocan ese tipo de sensaciones, y parece al menos que fuera algo universal, ¿no? Que en cualquier parte del mundo uno pone esto y es algo solemne, es algo para venir a decir un discurso importante. Bueno, podríamos algún día invitar a algún antropólogo.
Metallica lo usa mucho, ¿no? Hablando del rock.
Sí.
Nothing else.
Sí, claro. En otro registro, pero
es la misma solemnidad.
Podemos hacer un programa sobre eso, ¿eh? La interpretación de la música.
Después, George Martin también era fanático de Bach. ¿no? George Martin era el productor de los Beatles.
Todos los rockeros. Bach es... Bueno, lo dijo Beethoven, ¿no? Bach en alemán quiere decir arroyo. Decía, no, eso no es un arroyo, es el océano del que todos bebemos, decía Beethoven. Y el arroyo en este caso es el arroyo del Vizcaíno, que
pero
contiene...
Mejor no bebamos.
Pa, no estaba para tomarlo, ¿no?
Gravísimo estaba.
Medio espeso.
Estaba un poco así. Pero sabés que
aparte había, lo pisotearon todos ustedes.
Había un acuífero, ¿no? Sale el agua de entre la roca que forma la base, digamos, la cuenca en la que se está la laguna esta. Ahí salía un agua clarísima, ¿no?
De manantial.
Sí. ¿De ahí bebieron? ¿Llegaron a tomar?
Bebimos
para
el agua este, clara de la creencia que revive.
Bueno, ha terminado entonces, como decíamos, los trabajos de campo en el sauce para encontrar estos fósiles han terminado. Ahora viene el trabajo arduo de sentarse a investigar y corroborar estas hipótesis. Pero por otro lado, y lo mencionabas al final del bloque pasado, las autoridades departamentales de Canelones se han comprometido y parece que se han embarcado en el proceso de dejar una marca en ese lugar, de instalar una mancha más al tigre. Está la idea de hacer un museo.
Efectivamente, venimos trabajando de hace tiempo con un apoyo extraordinario del alcalde de Sauce y de la presidenta de la Comisión del Patrimonio de la Intendencia de Canelones. Los nombres respectivamente son Rubén Sotonello y Elena Pareja.
Bien.
Y bueno, gracias al impacto mediático que tuvo esto, yo creo que mucha gente vio que esto realmente tenía una importancia muy grande y esto está redundando, según entendemos, en un gran apoyo a la creación de un museo en la localidad. E inclusive el propio intendente de Canelones, estuvimos considerando la posibilidad, y él lo dijo en los medios, ¿no?, de ver cómo crear también un museo de sitio, que es algo que es común en otros lados.
¿Cómo es eso?
Claro, la gente va a ver a los, en este caso, paleontólogos, pero podría ser arqueólogos, trabajando.
Como un museo viviente, digamos.
Exacto, sí,
en vez de ver cosas quietas.
Cómo se extrae, eso es,
eso es interesante.
Yo lo vi en Europa... En varios lados, ¿no? En cuestiones históricas,
claro.
En tiempos más recientes, pero era muy muy interesante ir a ver cómo trabaja la gente, ¿no? En Grecia, en España, no sé, en muchos lados hay eso que se llama un museo de sitio, ¿no? En México me han contado que también es bastante común. Yo no vi ninguno, pero bueno, es obvio que un lugar que tiene tantos
debe haber tantos, alguno que otro tiene que haber. Pues son buenas iniciativas que ojalá descuajen.
Ojalá. Ahora, por ejemplo, decíamos que, bueno, decían que es un trabajo que queda todavía, pueden quedar varios años para trabajar sobre, bueno, en esa zona para seguir extrayendo esos huesos y bueno, trabajo en otras partes. ¿Eso es caro? O sea, ¿qué tan caro es? ¿Cuánto sería el presupuesto para ideal o... Bueno, lógico, para trabajar bien esa parte, para que salga lo mejor posible ese estudio?
Es un momento difícil respuesta, ¿no? Primero, no puede haber paleontología sin paleontólogos. Uh-huh. Si los paleontólogos trabajan en otra cosa, entonces no puede haber nada, ¿no? Uh-huh. Ahí ya hay un corte.
Y eso es lo que pasa actualmente. Los paleontólogos tienen que trabajar de otras
cosas.
En este caso,
mi equipo, sucedió eso, que están viviendo de otra cosa, ¿no? En el caso de uno de ellos, bueno, la beca está relacionada
cubre
la actividad con esta, ¿no? No es del todo ajena. Pero también se puede esbozar una respuesta por otro lado, que alguien lo dijo otra persona, pero yo lo sé que es así. Dice, si estuviésemos en Estados Unidos, por ejemplo, o en Alemania, o en algún lugar así, vos ya tendrías $500,000 para gastar en esto.
Claro. Usando este ejemplo como caso concreto, pero yendo al trabajo general de la Facultad de Ciencias, ¿qué tanto apoyo reciben para su trabajo habitual? En este caso fue un ida y venida, ¿no? Por lo que decía, a partir de la repercusión en los medios, ahora se abre una esperanza de que haya un poco más de sostén, pero antes no, y así me imagino que debe ser en varias otras tareas que han emprendido.
Decía Don Osiris que se nota que hay cosas que andan porque hay otras que se quedan. Digo que siempre es más fácil recostarse al paradigma y trabajar en, de la manera más conservadora, que los que somos más osados a veces pagamos un precio por eso. Pero yo qué sé, en mi caso yo lo pago muy gustoso, ¿no? De todas maneras, el medio académico es muy cerrado sobre sí mismo. Entonces, a veces hay que hacer demasiadas concesiones a aspectos que a mí no me gustan, que a mí me gusta más ir al campo, o escribir un artículo, o dar una clase, o atender una entrevista. A veces hay un éxito desmedido de personas en el medio académico que se dedican demasiado a algo que no quiero llamar política, porque política para mí era la de Pericles o la de Winston Churchill. Pero sí, eso existe en ese medio, sin duda. Y yo, como, en fin, estoy ajeno, a veces también pago un precio por eso.
Lobby sería, ¿no?
El lobby feroz.
El lobo feroz. Para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo, quería saber un poquito sobre cuáles son sus perspectivas personales, hablando laboralmente, claro. Porque también para todos, para los oyentes, gente que se dedica a la paleontología en Uruguay. Bueno, ahora este trabajo...
Yo ya estoy amortizado.
Usted está amortizado.
Claro, porque yo ya soy profesor agregado, en fin, podría ser titular, pero también hay algunos trámites que se han complicado más de lo debido. Pero eso es lo de menos. Yo ya tengo dedicación total, lo que implica un 60% arriba del sueldo. O sea, yo vivo de esto y vivo muy bien y me pagan por hacer lo que me gusta. Esto que no le escucho al rector porque me baja el sueldo, ¿no?
Sí, seguro, pero la que te gusta.
Pero digamos, no soy yo, sino que son mis pichones, ¿no? Los que van a seguir con el grupo este de trabajo cuando yo me retire, o sea, nunca, mejor dicho, cuando yo me muera, ¿no?
Hasta que se muera. Y una paleontóloga como Ada Charbonne.
Y una paleontóloga como yo en este momento tiene además otras cosas. Yo soy especialista en entornos virtuales de aprendizaje.
¿Y eso es?
Eso sí. Es. En este momento tiene que ver con administrar el entorno la rama ciencias del entorno virtual de aprendizaje de la universidad. Hay un entorno virtual de aprendizaje de toda la universidad y yo, dentro del marco de la unidad de enseñanza de la facultad, en la cual actualmente tengo un cargo de asistente, entre las cosas que hago está administrar la rama de ciencias de este entorno virtual. Tiene que ver con la incorporación de las tecnologías de innovación y comunicación a la labor de los docentes y al trabajo de los estudiantes.
Es el entorno EVA.
Exactamente. Soy la administradora de EVA de ciencias.
Pero mantiene las esperanzas de poder dedicarse a la paleontología en algún momento a tiempo completo. Y vivir
bueno, sí.
Como todo sí. El que elige una carrera, obviamente.
Pero, ¿no? O sea, no digo que esto me disguste, me gusta mucho, claro, pero claro. O sea, no es lo que más
he hecho. Ahora tiene un doctorado en paleontología.
Claro, tengo un doctorado de...
Tiene el título máximo en esta disciplina. Claro. Entonces...
Es increíble eso, que una persona con un doctorado en una carrera no pueda dedicarse de lleno a eso, ¿no? Y no pueda vivir de eso. Pero bueno, sí. No pasa solo con la paleontología, lo hemos visto.
La audiencia no me ve el gesto, pero...
No, si viera su cara.
Es cuando uno dice aquella palabra, sí.
Ahora, y la forma de financiar este proyecto solamente puede venir de parte del Estado y de la universidad.
Para nada, es mucho.
Estamos abiertos a la donación, ¿no?
Cualquier monedita sirve.
Por favor.
Pero lo digo con todo respeto y con toda seriedad. Cualquier monedita sirve si... yo qué sé, Wikipedia se mantiene con aportes de los usuarios y hay tantas personas que son aficionadas y quieren contribuir y es bárbaro. En muchos países eso está muy bien organizado. Acá hay un esbozo de eso por el lado de, no me acuerdo, la ley de mecenazgo, puede ser.
Sí, sí, claro.
Bueno, hay un esbozo de eso que es una iniciativa muy buena. En otros lados eso está muy, muy, muy desarrollado, ¿no?
Bueno, Marichal, hemos llegado al final del programa. Uh-huh. Está abierta la invitación, entonces, como dijimos, el que quiera apoyar el proyecto será bienvenido. Uh-huh. Puede hacer una gran contribución a la historia del país y del continente. En realidad va mucho más allá del país, ¿no? El humano en general. Ada Charbonne Agura, Richard Fariña, muchas gracias por haber estado acá. Espero que hayan pasado bien.
Encantado.
Sí. y aprendieron mi apellido los dos. Bueno, este, vamos final, más o menos, pero...
En el sexto bloque terminó.
Alejandro, sin duda que lo ha dicho perfecto casi todas las veces.
Marichal, bueno, si alguien conoce el paradero de Canalda, que nos avise, ¿no?
Sí, sí.
Ahora yo vuelvo a Marindia y me voy a fijar.
Dígame, manténgame al tanto.
Sí, sí, cómo no.
Nos vemos el domingo que viene, ¿eh?